Quémese después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 13. Oímos En Llamas, de Francis Lawrence, que no tiene nada que ver con la actriz Jennifer Lawrence. ¿Quién está escrito? ¿Por quién? ¿Quién? ¿Sabes quién la escribió? ¿Sabes quién escribió el guión, Federico?
Sí.
Cuéntame, a ver.
Michael Arndt.
Michael Arndt.
Me parece que es una de las razones por las que es mejor que la primera.
Sí, Michael Arndt hizo
Toy Story 3.
Toy Story 3. Little Miss Sunshine, que para mí es una mierda de película.
Es una gran película. Es una linda película.
Pretenciosa, deshonesta.
Bueno, y supuestamente está haciendo el guión.
Deshonesta.
Igualmente.
Está haciendo el guión de episodio 7 también, Michael Arndt.
Lo echaron.
JJ Abrams está reescribiendo el guión de Michael, pero quedó como la estructura del tipo.
Polémico, se vale.
¿Lo echaron por deshonesto?
Lo echaron porque se dieron cuenta que había escrito Little Miss Sunshine. Que es la primera película de él.
Bueno, antes de empezar a hablar de En Llamas, les recordamos que este podcast está pensado para que lo escuchen después de ver la película, porque vamos a estar hablando del final y vamos a estar spoileando a diestra y siniestra. Así que vean la película antes y
hablando en detalle, más que solo del... Porque si hablásemos solo del final, duraría 5 minutos el podcast.
No, pero siempre digo el final para que la gente, digamos, si llegó a escuchar esto sin haberla visto, se asuste y se vaya corriendo. O sea, lo peor que te pueden hacer es arruinarte el final, ¿viste? Cuando en realidad todo es importante.
Bueno, quizás para empezar podríamos arrancar hablando de la primera, que como se estrenó el año pasado no tuvimos oportunidad de hacer un podcast. Ale, ya la había visto, creo que la viste en cine, ¿no?
No la vi en el cine, pero yo pensé que se había estrenado hace más tiempo. No sabía que había sido el 2012. La vi, se ve, el año pasado, no en el cine, pero me pareció muy raro, muy loco que hayan podido hacer la secuela tan rápido. Y me estoy adelantando, mejorándola tanto como la mejoraron en la segunda.
Sí, totalmente. Bueno, con Fede la vimos hace 2-3 días más o menos, nos juntamos a verla, pues no la habíamos visto. La verdad que, por prejuicio la habíamos puesto en un lugar como Twilight y todas esas cosas post-Harry Potter que estaban saliendo.
Ni hablar. Sí, ese triángulo amoroso. Yo pensé que era como el sucesor de Twilight.
Claro, totalmente. Sí,
en su momento. De hecho, en su momento la ignoré totalmente y escuché que tenía buena crítica. Y después, bueno, no, igualmente no la vi.
Yo la había visto porque quería... Es como que en internet había explotado... Porque supuestamente no, en realidad. Comparte mucho con la trama de la película japonesa
Batalla Real.
Batalla Real, Battle Royale. Y dije, a ver qué tan parecida es. Y lo era.
Quiero hacer un paréntesis por si no volvemos a hablar de Batalla Real. Si a todas las personas que les haya gustado estas películas, por favor vean Batalla Real. Es más allá de cómo sean estas películas, Batalla Real es tan mejor, es un clásico del cine japonés que es excelente.
Es que pasa algo que, bueno, voy a sacarle un poco las palabras a Ale, pero esta película sufre, como dice Ale, de ser apta para todo público.
Totalmente.
Cosa que no le pasa a Batalla Real. Batalla Real pone a adolescentes a matarse entre ellos y se la juegan completamente y te muestran todo. En esta película, más que nada en la primera, me parece que lo hacen con un poco más de estilo. La primera película sufre mucho de...
Es totalmente aburrido. A mí lo que me pasó con la primera película, por lo menos para resumir, se me hizo larguísimo el primer acto, antes de los juegos, y estuve todo el tiempo esperando que empiecen los juegos. Dije, ya entendí esta sociedad, ya la entendí, gracias. Y cuando empezaron los juegos fueron tan aburridos,
tan faltos de ideas, ¿no?
No
pasa nada interesante.
Está contado, pero para mí, horriblemente, los primeros juegos, que quería que se termine. O sea, es una película que a mí me aburrió, me pareció que no tenía ideas, como siempre decimos acá.
Yo me pasó algo muy raro con la primera, que comentaba Fede cuando terminamos de verla, que me da la sensación de que estaba viendo el corte del director, porque era tan larga y tan explicado el comienzo, y se tomaban tanto tiempo para antes de que empiecen los juegos, que yo pensaba, esto no puede ser un tanque comercial que se tomen tanto tiempo para antes de que empiecen que se supone que es lo interesante de la película. Y cuando terminan empezando los juegos, son un embole. No pasa nada interesante. Todas las ideas son malísimas, nada tiene explicación.
Y todo esto que estamos criticando de la primera, extrañamente, sin cambiar la estructura, en la segunda funciona. Una de las uno de los problemas que tenía la primera para mí es que los personajes que no son Katniss son un cero a la izquierda. Todos los otros participantes son...
Como Lenny Kravitz.
No, bueno.
Aunque eso solo es lo participante.
Me estaba hablando... Lenny Kravitz, sí,
Lenny Kravitz
por suerte lo mata.
No puedo entender todavía.
Cada vez que la mira parece que se está por violar.
Sí, no. Y aparte, pero, como vos habías dicho después de ver la primera, se hacen amigos inexplicablemente. Capaz en el libro es una amistad hermosa y qué sé yo, pero en la película está explicado como...
Pero más, yo no veo un actor, ¿entendés? Yo veo a Lenny Kravitz. Hubiese sido más mejor, por decir algo, por decirlo mal, más mejor, siendo otro actor cuando se muere, cuando lo cagan a trompadas, debería ser muy emocional, no lo es... Porque es el puto de Lenny Kravitz. Claro. Y no es un actor, no es un personaje, ¿entendés?
No.
Yo cuando veo a Katniss, no veo a Jennifer Lawrence. No veo a la actriz. Ella se mete en el personaje.
Bueno, ¿sabes qué? Hablando de Lenny Kravitz, yo tuve una teoría al final de la 2 que Lenny Kravitz claramente participa muchísimo menos que en la primera, en esta película, en la segunda. Y me pareció que fue como el síndrome Jar Jar Binks, que se dieron cuenta de que tipo estaba tan mal elegido que en la segunda dijeron, bueno, no, que no parezca, que parezca lo mínimo indispensable porque esto es horrible. Cada
que no podían cambiar al actor tampoco. Porque...
Y no van a cambiarlo, no.
No, yo hasta... Creo que la misma escena en la que aparece, yo ahí estaba pensando, qué bien, no apareció Lenny Kravitz todavía, creo que no va a aparecer, golpe gira la cámara y ¡no! ¡Está ahí!
Estaba ahí, claro. Y lo estaban escondiendo, ¿viste? El director nuevo se dio cuenta de lo mal elegido que estaba.
Dios mío.
Sí, perdón, yo quiero decir que... Que, bueno, concuerdo con lo que dicen. A mí me parece que la primera quiso ser muy sutil al principio, a diferencia de la segunda, que no busca sutilezas. Por ejemplo, cuando en la 2, en Llamas, el presidente, ¿cómo se llama? No nos acordamos, ¿no?
Donald Sutherland.
Sí, bueno,
el actor. Ah, y Snow.
Snow. Que tiene la sobrinita empieza a usar el pelo como Katniss.
Esa es una gran idea.
Eso es muy poco sutil, pero la película no busca ser sutil tampoco.
Sí, no sé si no es no sutil, ¿eh? Son buenas ideas que te comunican lo que te quieren comunicar, que era lo que faltaba la primera.
Fueron al grano y además hicieron un cambio que me pareció que estuvo bien también, que es el tema de cómo se ve la capital. En la primera para mí...
Totalmente.
En la primera para mí era algo mal hecho, sacado de una película de Terry Gilliam, ¿sí? Con las pelucas y las cosas de... fluorescentes y medio bizarras.
Sí, acá está un poco más creíble.
Acá está más reality show, que para mí es lo que representa el programa del tipo este.
Sí, yo lo que había dicho después de ver la primera que, digamos, la idea de fondo es que son los reality shows llevados a, como que completaron todo el círculo de la sociedad moderna. Y volvieron a lo que sería el Coliseo Romano, ¿no?
Claro.
Para distraer al pueblo.
Otra muy buena idea también que me pareció para hacer real el universo de la capital es cuando están en la fiesta de cuando Jennifer Lawrence y Pita llegan a la capital y tienen esta fiesta donde está abarrotado de comida. Y Pita dice que la gente está cagando de hambre en los otros distritos y acá tiene un montón de comida y no puede comer y le ofrecen algo para tomar para que vomite y siga comiendo.
Para que pueda probar todo.
Sí, lo que pasa...
Está lleno de ideitas que en la primera faltaban de manera notable.
No es muy parecido a lo que decíamos que pasaba, por ejemplo, con Thor 1. Que parecía una ciudad donde no te imaginás gente viviendo, lo que me ha pasado con Hunger Games, la primera. Y en esta...
Está mucho mejor logrado.
Está mucho mejor logrado. Parece un lugar posta, que parece un lugar habitable. Por ejemplo, me acuerdo en la primera pasaban en todas las ceremonias estas del comienzo que decimos que son larguísimas en la primera, eran siempre en lugares enormes, imposibles, llenos de gente, teatros colosales. Y acá es como todo mucho más pequeñito. Es como
más... Y podés apreciar a la gente, como que es gente de verdad, no es una...
Y es más, te podés imaginar que realmente en una ciudad así haya capaz un gran coliseo o un como lugares grandes. No es que todo es increíblemente enorme e impresionante.
Bueno, haciendo el paralelo con Thor, me parece que... es muy conocida la noticia de que cambiaron de director, de que el director de la primera película no creyó... No creyó posible llegar a ser en tan poco tiempo, en un año, la segunda. Entonces renunció, pusieron a Francis Lawrence, claro. el director de la segunda. A mí me pareció, yo como antes de ver la primera había escuchado que la primera tenía buena crítica y cuando escuché esta noticia dije, bueno, la van a cagar en la segunda. Para mi sorpresa, mi gran sorpresa, es totalmente al revés. La segunda es superior por donde se la mira la primera. Y a mí me da la sensación de que deben haber cambiado muchas veces, cambio de director, cambia el resto del equipo, no sé si será verdad, pero para mí el arte está mejorado,
sí,
por todos lados. La fotografía es mucho más interesante, la puesta en escena, sí, las sí, ideas.
Perdón. El montaje.
Hasta el montaje. Capaz cambiaron el equipo o sea, por completo. Sí, sí,
sí. Algo que decís vos que está bueno es cómo se estructuró todo el guión. Porque hablando de esto de que decís que se ve la ciudad y vemos la gente que la habita, claro, la frivolidad y todo este subtexto que quiere dar la película sobre la sociedad y de cómo somos ovejas que solo vemos cosas que para
que
entretenernos.
Adelante, sí, sí.
Luego que sucede en la primera, no vemos más esto. Porque ponele, antes veíamos en los juegos que la gente podía votar, que...
Eso era muy choto.
Una de las peores cosas que tiene la primera película.
A mí me parece que
era
una muy buena idea, bueno, mal ejecutada.
Sí, totalmente.
En esta, no lo vemos, pero ya tuvimos nuestra ventana a ver cómo es esta sociedad. Porque ya no vemos a la gente mirando como mira este reality show, no le mandan cosas... Como en la anterior.
Les mandan, o sea, pero no ves a Woody Harrelson, claro, consiguiendo que...
Es que era súper básico. Antes era, no sé, Katniss se lastimaba, corte A,
Woody Harrelson mirando la tele,
corte A, Woody Harrelson hablando con alguien, corte A, llega el paracaídas ese, corte A, claro, se
muy
cura,
mal ejecutado.
Sigue.
Sí, de una manera...
Súper lineal, aburrido y obvio.
Cambio. Claro, en esta vez cuando les llega algo es que lo necesitaban... Mm. Y está fuera de cámara, digamos. Te imaginas que sus fanáticos o lo que
sí,
sea...
Sí, el punto de vista de la película está mucho mejor manejado.
Sí, muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, pero en ese sentido es algo que está muy claro. Que casi desde que entras a Hunger Games, digamos, de esta película, casi no salís. Y las únicas veces que salís son con Philip Seymour Hoffman.
Me sorprendió muchísimo. Yo no sabía que iba a estar.
Yo tampoco.
Cuando de golpe aparece, fue como, wow, ¿qué hace acá?
Y bueno, una cosa que me pareció también que sumó... Es que esta película, a diferencia de la anterior, es mucho más política. No le importa tanto los juegos. O sea, porque ya empezó, ya hay una revolución, ya hay una fisura en la mente de la sociedad empobrecida. Y algo que está bueno también de la estructura que me gustó es el camino hacia la capital. Nos cuenta cómo están los personajes desde que terminaron los Juegos del Hambre. O sea, que el personaje de Jennifer Lawrence está roto. La cabeza, cuando están cazando y piensa que le tiene un flechazo al chabón.
Síndrome postraumático de soldado.
Y te lo muestran visualmente. Nunca te dicen, che, mira, viste cómo quedó.
Claro.
Es una muy buena idea esa. Y después la relación entre Peter, la relación entre el otro interés amoroso. Me parece que es un personaje tan, tan, tan bien realizado como mujer.
Sí, sí. Bueno, y el otro personaje que era un cero a la izquierda era su otro, que no sabemos cómo se llama el personaje, pero el, digamos, la otra punta del triángulo amoroso. Sí. En la primera película no estaba para nada prácticamente. Y en esta,
desaparece a la mitad y aparece al final de vuelta.
Pero en esta ya con un detalle que te digan qué tipo de nuevo Katniss le dice escapémonos y el chabón solamente enterarse de que Katniss está inspirando un cambio, le sirve como para quedarse, que lo que te da que es el típico personaje de la resistencia. Ya está, listo, no necesitas nada más.
Exactamente.
Bueno, hablando un poco sobre esto que dice Ale de que la peli es como un poco más política, un poco más jugada en ese sentido, a mí particularmente un motivo por el cual esta película me gustó en especial, creo que vamos a coincidir los tres, es porque a mí este tipo de mundos, cuando están bien generados, este tipo de mundos totalitarios de ciencia ficción futurista con estos estados opresores, cuando están bien generados, a mí me encantan. Como, no sé, me hacen pensar en 1984, en Fahrenheit, en un mundo feliz.
Bueno, claramente
en Half-Life 2, en Last of Us. Ese tipo de... Cuando están bien contados, cuando está bien generada esa desesperación de estar en un mundo donde no se puede soñar con nada y todo el mundo vive nada sin esperanza, justamente.
Claro.
A mí me encantan, a mí me llevan y me meto muchísimo.
Bueno, yo lo que quería decir era justamente que la primera película parece es claramente un pastiche de cosas que probablemente a la autora le gustaban. Quiso hacer su propio 1984 con partes de... O sea, un robo importante a Batalla Real... tiene mucho de Truman Show, especialmente en el sentido de que estás viendo muchísimo más cómo se va, cómo lo que va haciendo el director del programa. Y parece que es un rejunte de cosas que no tienen como un punto de vista nuevo. Y esto es lo que cambia en el segundo. Siguen las mismas influencias.
Totalmente. Es como que tal vez las ideas que querían hacer llegar en la primera se pierden por el foco que le pusieron tanto a los juegos. ¿Se entiende? Es como que, ah, bueno, eso es un robo a Battle Royale. ¿Por qué? Porque fueron solo los juegos. No me contó nada sobre, o no me contó bien, cómo es la sociedad detrás. ¿Qué es lo que representa que se llamen, las personas que eligen son tributos?
Claro.
¿Entendés? No son.
Hay muchas
personas.
Ideas que no.
Hay
que
muchas
no quedan
ideas
claras
que no
en
llegaron
la
en la primera. Y en la segunda son mucho más fuertes.
Bueno, quizás para también debatir un poco, porque me parece que no vamos a opinar igual. Para mí. Uy, le pegué el cable. Para mí lo mejor de esta película es, digamos, la primera mitad. Todo, o sea, toda la construcción de este mundo, todo lo que Katniss genera para los distintos distritos, todo cómo se empieza a levantar esta revolución. Todo eso me pareció excelente. O sea, me llevó, pero de las narices, me encantó todo.
¿Y estás yendo a que los juegos no te gustaron?
No sé si no me gustaron, pero a partir del momento en que dan el anuncio, cuando dan el anuncio me la pasé como el orto. O sea, me sentí muy mal cuando el chavo está dando el anuncio, no puedo creer que los van a mandar de vuelta ahí adentro. Pero a partir del anuncio, me parece que, no digo que no me guste, pero no sé, se empieza a acelerar todo un poco, empieza como a acercarse un poquito más a la primera. Más que nada todo el viaje hacia los juegos, todo el entrenamiento me pareció medio choto, más o menos, no sé. Y los juegos, si bien están muchísimo mejor que la primera, pero muchísimo mejor que la primera.
Sí, infinitamente mejor.
Infinitamente mejor. No sé, me parecieron demasiado bizarros. Como todas las cosas del reloj.
Es un poco bizarro.
El árbol, el rayo, la flecha al techo, como que...
Pero a mí igualmente me gustó, ¿eh? Me pareció que había como un misterio para resolver. Uno, perdón que volvemos siempre a la primera, pero me parece que es necesario. Sí. Pero una de las cosas que horribles que tenían los juegos de la primera era que era todo al azar. De repente, Katniss le habían aconsejado, bueno, como sos muy débil y qué sé yo, en comparación a los otros, alejate. Y cuando ven que se aleja, le empiezan a prender fuego el bosque.
Horrible.
Está todo bien.
Horrible idea.
No, bueno, digamos, si querés prender fuego el bosque para que se acerque, está bien, pero después empiezan a tirar bolas de fuego.
Bola de fuego son muy
tipo
buenas.
Koopa.
Muy bueno.
Tipo, ¿qué onda, boludo? No entiendo cómo funciona eso como un programa de televisión. O sea, la gente que lo está mirando dice, tipo, quiere que se peleen los pendejos entre sí para divertirse, y de repente a la chica que más prometía, que más había provocado en la preparación, le está tirando bolas de fuego. Es rarísimo. Entiendo, sí, cómo quisieron dar emoción, tipo hacer una secuencia de acción que es más divertido que le estén tirando bola de fuego que solamente esté corriendo por el bosque, pero no tiene sentido. Y lo mismo pasa con los perros.
Ah, no, esos perros.
En un momento parece que el director dice, bueno, ya es medio tarde, mi esposa me está esperando, saquemos perros. Y se empiezan a salir perros del piso.
Salen debajo de la tierra, boludo.
En cambio, en la segunda hay trampas, más allá de los otros tributos. Pero
no, la lógica interna está mucho...
Tiene como un sistema, sí, tipo, claro. Puede haber algo que o sea, es como un acertijo para que los tributos descifren, y si no lo descifran van a tener que estar corriendo de cosas al azar todo el tiempo.
Yo pienso parecido a Santi, pero me parece que a mí me gustó mucho todo el viaje, y me gustó también un poquito, después de lo que a vos ya no te gusta. Me gusta mucho, claro, las entrevistas que hacen en la tele.
Sí, está bien.
Me parece que ahí además es una de las primeras partes donde hay un comic relief, porque venimos de una hora muy violenta.
Muy heavy.
Muy heavy, muy, muy dramática, donde Jennifer Lawrence la rompe toda. La verdad que sí. Lo peor es que hacer una película que te demande tanta energía de enojo, porque está enojada todo el tiempo, está triste, está asustada... Es muy, bueno, está muy, muy bien, tiene muchas capas el personaje.
Una de las cosas que evidentemente hicieron bien desde la primera película es el casting, porque no solo Jennifer, sí, Lawrence está bien, tenemos a Woody Harrelson.
Es un capo.
Se mastica todas las escenas en las que está.
Sí.
Bueno,
la insoportable, la de la capital, la que usa la peluca y todo eso.
Está muy bien.
Se hace muy querible en esta película.
Es un personaje que en la primera era insoportable y era incomprensible, y en esta empezás a entender un poco.
Bueno, pero el personaje de Woody Harrelson lo mismo. En la primera es como que está bien, se levanta solo porque es Woody Harrelson y ese chabón le tiras una piedra y te hace magia. Pero en esta película ya el personaje está bien, no solo el actor.
Bueno, el presidente lo mismo. En la primera película
el
decís...
El presidente totalmente.
Este actor es reconocido, mirá vos qué carismático que es.
Sí, me parece Anthony Hopkins en Thor. Que tipo, sí, es un actorazo con un papel que es...
Claro, que lo estaba aburriendo. Y en la segunda está muy bien.
Sí.
Lo mismo Philip Seymour Hoffman, que es nuevo en esta película igualmente. Y nada, bueno, por eso hay que darle crédito también a la primera película, que evidentemente el casting está muy bien.
Sí, lo que sí me parece, sí, una vez cuando empezamos a conocer a los otros tributos, no nos presentan a todos, es como son tantos que no se toman el tiempo de presentártelos, porque después no van a tener nada que ver con la historia, lo entiendo.
Pero terminás conociendo a la mitad.
A varios, sí.
Que es algo que no pasaba en la primera.
Claro, porque se iban a morir, como que no importaban.
Eso me da un pie para hablar de algo que me pareció muy raro, que es algo que a veces no funciona en películas todavía mejores que esta, que es el plan secreto maestro. En algunos casos, por ejemplo, yo cuando pienso en un plan secreto maestro que no tiene sentido, pienso en Skyfall, la mejor película de James Bond jamás, y el plan del villano no tiene ningún sentido. Depende de la suerte en 20 partes distintas. Bueno, en este caso también, cuando nos enteramos de que la resistencia... lo que querían hacer era, no sé bien...
Infiltrarse.
O sabotear los juegos.
Sabotear los juegos, sí.
Desde adentro.
Pero es raro,
sí,
porque...
Sí, pero es raro. ¿Cómo vas a mandar? No sé.
Sí, sí. No, Jennifer Lawrence se podría haber muerto. A lo que iba es que se podría
haber muerto
10
veces.
15
veces, sí.
Y la mitad de las veces es por cosas que le está mandando su aliado secreto, que es Philip Seymour Hoffman.
No, bueno, lo que tiene en realidad es que tampoco puede delatarse no mandándole nada. ¿Se entiende?
¿Pero para qué le hacen entrar a los juegos?
Es que...
Bueno, fue idea de ella, está bien. Era para que todo el mundo...
Pero ella ya era un símbolo. No es que se convirtió en un símbolo en estos juegos últimos. Ella ya era un símbolo. ¿Para qué la mandan al muere y después la rescatan? No, aparte ni siquiera la rescatan. ¿Para qué esperan a que ella se le ocurra cómo sabotear los juegos de adentro?
No, me parece que la idea es que el tipo inteligente se la... Esto es para mí es una idea pésima, ¿no? Pero se la deja servida, como que...
Dale, boludo.
¿Viste?
Se la dejó bastante servida.
No. Pero ¿cómo te da...?
Le tirás el cable, le dejás eso ahí... Aparte, a ella se le ocurrió tirar la flecha al techo porque ella se subió al árbol antes y tiró la flecha al techo. Sí, no es que alguien le dijo, che, mirá el techo, bla.
Claro. No, y aparte, no sé si se acuerdan, cuando... Primero que tipo el chabón, que también es su aliado... Cuando lo está por matar, le dice... Está bien, se entiende como dramáticamente que la mina tiene que se le tiene que ocurrir a ella nunca ser en vivo adelante de todos, hacer el tomar las malas decisiones. Pero cuando lo está apuntando al Carilindo, el tipo le dice, no te olvides quién es el enemigo. Le podría haber dicho, dispara al techo.
Claro.
¿Entendés?
Sí, claro.
O sea, acordate que...
O sea, está bueno si como símbolo que sea ella la que destruye los juegos tiene sentido, pero dejaron todo demasiado librado al azar.
Sí, sí. No, aparte, no sé si se acuerdan que tira la flecha al techo, cae el rayo, la mina vuela 10 metros, se podría haber muerto electrocutada, ¿no? Después, también, visualmente queda increíble que justo el agujero en el techo le quede arriba de ella, pero le caen escombros todo alrededor... Es como todo muy raro. Está bien, no se va a morir con un escombro encima, pero...
Bueno, a ver, no se va a morir... Con un escombro encima, porque sabemos que es la protagonista de la película, pero para los personajes,
sí.
Ella no es la protagonista de la película, es un humano. Es una persona que se puede morir.
Es muy raro el plan, por eso. Pero esto, repito, a veces pasa que en películas todavía mejores que esta, que a mí me gustó mucho, que es que la sorpresa pasa a ser, o sea, con lo que te quieren sorprender pasa a ser más importante que la lógica de las cosas que están sucediendo.
Sí, totalmente. Bueno, para cerrar, ¿por qué no hablamos un poquito sobre lo que es lo más importante de la película? O sea, el tema de fondo. Que es esta historia, están hablando sobre cómo desde el entretenimiento se puede plantear un pensamiento crítico, se puede plantear ideas de cambio, ¿no? Y me parece que esto no solo pasa en los Juegos del Hambre dentro del universo este, sino que la película en sí ya habla sobre esto. O sea, es una película que no es un tanque comercial para adolescentes, sí, pero está hablando de un tema importante en sí misma. O sea, no solo es una película de entretenimiento, sino que es una película que ya en sí misma está criticando al mismo sistema al que pertenece. Por ejemplo, en la primera película, me acuerdo con Fede, habíamos charlado que el momento más emocionante es cuando muere Ru, la chiquita.
La chiquita, sí.
Que posta, si bien decimos que la primera película es floja, lo que sea, ese momento
En mi opinión, el personaje de Ru no estaba bien desarrollado, pero cuando te muestran, cuando cortás de repente, nunca habías visto los distritos pobres viendo los Hunger Games, cortás de repente y la gente estaba mirando la pantalla... ven que muere, ven no solamente que muere la nena, sino la actitud que tiene Katniss ante esa muerte, que es totalmente solemne y, digamos, con mucha tristeza. De hecho, me parece emocionante hablarlo. Y agarran y empiezan a romper todo. Y aparte te muestran de que tipo los tipos se enojaron, rompieron todo durante 5 minutos y después la policía los encerró a todos y los empieza a matar a todos.
Bueno, ese es el camino que toma la segunda película.
De hecho, habíamos pensado en ese momento, dijimos, si la segunda película va por este lado, todo va por este lado, es el camino que tienen que tomar. Bueno, y eso es lo que sucedió.
Por eso a mí me decepcionó un poquito cuando nada, se meten de lleno en los juegos y la película se transforma en los juegos. O sea, porque me resultó interesante que los tengan que meter de vuelta a los ganadores en el juego, pero pensé que iba a ir por otro lado, no es que iba a ser, bueno, el juego. Pensé que iba tipo a irse el juego a la mierda y iban a quedar en el no sé, que se iba a empezar la revolución ahí en el medio del juego.
Yo creo que era inevitable.
Bueno,
más o menos
fue así, ¿eh? Es como que...
Sí, porque fue poco tiempo dentro de todo. Era inevitable,
No, es la mitad de la película, pero quiero decir que encontraron una manera de hacer las dos cosas a la vez. Hay una Hunger Games, digamos, la película se llama The Hunger Games, y me parece que por ahí el gancho de la película es, viste... Justamente, como decís vos, funciona de las dos maneras. Te están dando, tipo, ¿sabés que la película va a ser pendejos matándose? Que es... la parte frívola de la película, pero ya en ese juego tipo automáticamente, de hecho al final te enterás que la mitad de la gente ni siquiera se están tratando de matar entre sí.
Sí, eso está buenísimo.
Por eso me parece que es como decís vos, está funcionando de las dos maneras. No se trata de pibes que se están matando porque sí, sino que al final es todo un plan para tipo
no solo se están matando, se están ofreciendo, están siendo casi mártires por la imagen de Katniss, digamos, porque muchos dan su vida, como la viejita que va derecho al humo.
O la persona que se estaba camuflando, que los salva de los mandriles, claro. Locos.
Que eran los drogadictos. Qué grandes personajes.
Ah, los que se camuflan. Claro. Estás dando los mandriles, boludo.
De los mandriles.
Son como perros mandriles.
No, yo decía los tipos. Viste que salta una chica a defender de los mandriles.
Sí. No, ya sé que eran los que tenían toda cara de drogadictos. Bueno, viste, con tirarte dos adjetivos de cada chabón ya los reconoces, está muy bien eso. Y los de los mandriles, por ejemplo, también es un tratamiento totalmente distinto a los perros mágicos de la primera. Y
totalmente.
Está bien, está súper bien.
Sí.
Bueno, y para finalizar quiero proponer una pregunta. ¿Con quién quieren ustedes que Katniss culmine su amor? ¿A quién piensan que va a elegir? ¿A Pita, el chico que...
¿Esto en serio lo estamos grabando?
El chico que...
Déjalo que él... Su manera de escaparse de la vida es...
A través del amor.
Bueno, Katniss. ¿Federico Pita o Chris Hemsworth?
Bueno, yo tengo la teoría. Yo siempre me imagino directamente la película. Que para mí Pita se va a sacrificar para que Katniss y el otro chico estén juntos y en el medio de la revolución y qué sé yo.
¿Santi?
Yo creo que terminé con Haymitch.
¿Con Haymitch?
No, con Lenny Kravitz. Yo creo que terminé con Lenny Kravitz.
Lenny Kravitz ya está, ya lo mataron, tío.
¿Vos lo viste morir?
Ah, es verdad. Cuando no ves un fiambre, es porque capaz aparece. Al final aparece y salva a todos con sus vestidos con fuego.
Se pone a cantar, boludo, y los une a todos con el poder de la música.
Oh, increíble, boludo.
Yo me voy a jugar a que. El tema más conocido de Lenny Kravitz es un cover. Bueno, para mí, Katniss se muere. Boom, lo dije.
Y Pita y el otro terminan juntos.
No.
Bueno, pero eso también es otra.
Es un mensaje interesante.
¿No? Sí, que Katniss es...
Jodido que se muera igual.
Era Jesús.
Jodido que se muera. Todas cosas horribles le pasaron para que al final se muera. Lo mismo que Harry Potter. Si Harry Potter se moría al final...
Para mí, en otro tipo de películas, la figura de la revolución... Pero en esta clase de libro y película no creo que se muera.
Pero me la voy a jugar. Ojalá que se la juegue.
Para mí, uno de los dos chicos se va a morir. Para mí, uno de los dos chicos se va a morir a lo mártir.
Eso es que está claro, creo.
Sí.
Para mí.
Bueno, para mí es Pita y después termina con el hermano de Thor.
Yo espero que el hermano de Thor en la...
¿El hermano de Thor?
Que el hermano de Thor en la tercera empiece a jugar un poco más porque hasta ahora está siempre ahí mirando desde casa.
O sea que yo leí una entrevista que...
Bueno, en este estuvo más...
Ponilo de titular.
Claro.
En la tercera y en la cuarta, pues son dos, supuestamente tiene más protagonismo. Lo dijo el mismo hermano de Thor. Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Ale Glesser.
Yo Santiago Fabricio.
Y yo Federico Fabricio.
Chao.
Woman.